Y hay que hablar del anisakis, que vuelve a algunas portadas porque parece que se habrían confirmado los primeros casos de intoxicación con pescado que ha sido congelado, algo que pensábamos que no podía suceder. Por eso hoy comenzamos aclarando varias cuestiones sobre este tema.
En Euskadi cada año se confirman 700 casos de intoxicación por anisakis y atención porque en el 90% de los casos viene la intoxicación por comer boquerones en vinagre. Casi todas las especies, salvo las de agua dulce, pueden llevar anisakis. Los calamares y sepias también pueden llegar a contagiarnos y entre los productos del mar solo se salvan los moluscos y los crustáceos, el marisco, vamos.
El marisco. Estereis puro egunon.
Hola, egunon.
Hablamos de anisakis, de un gusano, digamos, o una larva que parece que está muy presente, no sé si cada vez más.
Sí, se trata de este gusano blanquecino rosado de unos 2 centímetros que a priori nadie quisiéramos comer, pero que a pesar de las medidas que las autoridades recomiendan y se toman, el ser humano sigue ingiriendo. El Cantábrico tiene mucho anisakis que normalmente expulsamos de forma natural, pero puede provocar pruritos en la piel y en casos extremos llegar al shock anafiláctico. Recordamos que se trata del mayor alérgeno en personas mayores de 45 años.
Y queremos saludar a Arantxa Madariaga, ella es directora de ELICA, la Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria. Arantxa, egunon.
Bai, egunon.
Claro, leíamos titulares que dicen que se han visto los primeros casos de intoxicación después de pescar, de congelar pescado. No sé si vosotros os habéis sorprendido o en principio no hay ningún caso que esté registrado en nuestro entorno.
Bueno, pues nosotros no tenemos noticias de que se hayan producido ninguna intoxicación por esa razón. Desde luego no tenemos constancia y también nos sorprendió la noticia. Pero bueno... Puede pasar, pero realmente nos teníamos que haber enterado y en Euskadi, desde luego, no tenemos constancia de ello.
¿Supondría que la larva se ha hecho más fuerte en caso de que pasara o que no hemos congelado el tiempo suficiente?
Hombre, pues la verdad es que si se toman las medidas de prevención adecuadas no tiene por qué suceder nada y normalmente cuando ha pasado algo es, bueno, como habéis dicho, bueno, pues sobre todo cuando no se aplican procedimientos de tratamientos térmicos, ¿no? El tema de los boquerones en vinagre, por ejemplo, y todo lo que es pescado crudo, que la verdad es que la gente también consume y que si no se toman las medidas preventivas adecuadas pueden suponer un problema, ¿no? Pero si realmente se congela de forma adecuada, porque tampoco vale congelar de cualquier manera, hay que congelarlo y asegurándonos de que hemos llegado a una congelación inferior a 20 grados. En esta época, además, en verano, todas estas cosas todavía hay que tener mucho más cuidado, uno, pues porque hay que controlar mucho más la temperatura de los frigoríficos, la temperatura de los congeladores. Entonces, si tenemos en cuenta todas esas medidas o aplicamos también tratamientos térmicos y cocinamos bien el pescado, no tiene por qué suceder nada. Es verdad que hay gente hipersensible al anisakis y bueno, pues le puede afectar mucho más, pero esas personas, bueno, pues ya saben mucho mejor que nadie cuáles son las medidas que tienen que tomar, con lo cual, si se hacen bien las cosas, es muy difícil que pueda pasar.
Es decir, que eso de comer pescado poco hecho, que a muchos nos gusta, nada, ¿no? Nos olvidamos de esto.
Pues si previamente ha sido congelado, 20 grados, por debajo de 20 grados, por lo menos 24 horas, tampoco tiene por qué suceder, porque es verdad que es resistente al frío, pero no a la congelación a menos de 20 grados ni al tratamiento térmico, con lo cual, por eso digo que si se toman en cuenta las recomendaciones, que yo creo que además, bueno, que además no pasa nada, hay que repetirlas todas las veces que haga falta, porque es verdad que, bueno, que comemos mucho pescado, que es muy bueno, que se recomienda además para la salud y que lo que no podemos es tener miedo a ese alimento por no utilizar las medidas adecuadas, ¿no?, en su manipulación. Entonces, siguiendo un poco esas medidas, que yo creo que ya la gente las conoce bastante bien y teniendo...
De todas formas, Arantxa, sí, perdóname, cuando hablas de medidas que la gente conoce, hasta ahora se hablaba sobre todo de 48 horas, de 2 días de congelación, y más o menos ahí estábamos seguros, estábamos salvados. Ahora se habla incluso de 5 días de congelación. ¿Qué opina ELICA?
Bueno, a ver, la Ecosan ha sacado un tríptico que dice eso, pero está hablando también en función de las categorías de los congeladores. La mayor parte de los congeladores hoy en día son de 3 estrellas en adelante, con lo cual, desde luego, a nivel europeo y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria sigue manteniendo que con 24 horas a menos de 20 grados centígrados en un congelador de 3 estrellas adelante, que son los convencionales, sería suficiente. La COSAN lo que ha sido un poco más prudente en el sentido de también hacer referencia a aquellos otros congeladores que puede haber todavía en algunas casas que sean de categoría inferior, vamos a decir, de 2 estrellas para abajo, y que esas sí que requieren pues más tiempo de congelación. Pero la norma general en los congeladores estándar que normalmente tenemos por lo menos en los hogares en Euskadi sería suficiente 24 horas.
Antes hemos citado que no hay especie de pescado de mar, de agua salada, que se libre. ¿Hay algunas especies donde hay más riesgo de encontrarnos el anisakis?
Bueno, son más habituales, es conocido en la merluza, en el bacalao, en la pescadilla. Bueno, pues también luego también conocemos el tema de las anchoas, pero sobre todo porque luego se comen en vinagre y es donde ahí podemos correr el riesgo de que nos afecte el anisakis. Pero bueno, siempre hay más unas especies que son más propensas al parásito o que son más del gusto del parásito, pero es verdad que cualquier especie que está en agua salada, bueno, pues las larvas están ahí y al final pueden entrar en las vísceras o en la musculación de cualquiera de las especies.
¿Y en el Cantábrico tenemos más anisakis que en otros mares?
No está demostrado que haya más anisakis que en otros mares. Al final no depende tampoco ni de las zonas, ni es un tema que depende mucho más de que los parásitos se alojan en los cefalópodos, bueno, los mamíferos, cetáceos y todos estos, y de ahí sueltan los huevos y las larvas se extienden por todos los mares donde pueda haber. Entonces, no especialmente el Cantábrico es más propenso a tener este parásito.
Cuando alguien tiene una reacción al anisakis, ¿estamos hablando ya de una alergia o no necesariamente? Quiero decir, puede ser un caso puntual. Lo digo porque están llegando algunos mensajes que incluso nos dicen que, bueno, pues nos habla una oyente que tiene alergia a su marido a la proteína del anisakis y no puede comer ya algunos pescados ni después de congelados, ni siquiera cocinados.
Es que es verdad que hay gente que es hipersensible ya al pescado, después de haber sufrido muchas veces alguna intoxicación por anisakis, y ya con independencia de que haya o no anisakis, es verdad que ahí hay gente que padece un cuadro de hipersensibilidad que afecta a cualquier tipo de pescado y bueno, pues puede suceder también todo eso. Al final hay quien desarrolla mucho más la hipersensibilidad y ya se extiende a cualquier pescado y no solo al parásito o ser más hipersensible al pescado que lleva ese parásito, ¿no? Y eso está sucediendo también, pero si no, bueno, si, lo normal suele ser que son, bueno, alteraciones del sistema digestivo, bueno, pues de dolor de estómago, vómitos y todas estas cuestiones. Uh-huh. Y ya la otra parte son los cuadros de alérgicos, que es verdad que hay puntuales y hay otros que ya la gente ya pasa a ser hipersensible a todo tipo de pescado.
Claro. Supongo que tendríamos que diferenciar muy bien, Arantxa, lo que es una parasitosis, es decir, un caso aislado, un caso excepcional de intoxicación, y luego ya el desarrollo de una alergia. En caso de que se repita la parasitosis, ¿tenemos más posibilidades de desarrollar una alergia?
Sí, porque al final el cuerpo se hace mucho más sensible a todo eso y acaba siendo sensible incluso cuando ni siquiera existe anisakis en el pescado. Por eso es verdad que hay gente que ya ha llegado a esa fase, vamos a decir, de no poder comer pescado, bueno, pues porque ha desarrollado una hipersensibilidad superior, ¿no? Pero bueno, son casos excepcionales. La verdad es que en la gente en general ha podido sufrir alguna vez alguna intoxicación por anisakis, pero lo normal no es que te quede luego esa hipersensibilidad, aunque, como digo, puede haber casos y de hecho existen personas que sufren esa hipersensibilidad.
Arantxa, está claro que este tema interesa porque tenemos el WhatsApp muy animado. Preguntas que nos llegan, incluso de preparaciones o de formas de comercializar también el pescado. Nos preguntan por las especies de piscifactoría. día si tienen problemas de anisakis. Y también nos preguntan algo que mucha gente hace también de la manera tradicional, las anchoas en salazón. Imagino que el salazón aquí y el paso del tiempo acaba con el anisakis, pero no sé, te pregunto por estas dos formas de consumir también pescado.
Bueno, en principio las personas que son hipersensibles a todo eso se les aconseja que tomen pescado o de río o de piscifactoría, porque claro, lógicamente los de piscifactoría su alimentación está mucho más controlada y entonces, bueno, pues está más controlada el hecho de que haya podido llegar el parásito. Y en la otra pregunta que me haces, al final siempre es mejor, si vas a luego vas a proceder a una salmuera o a ponerlo en vinagre, previamente congelarlo las 24 horas y luego someterlo a ese otro tratamiento que no es térmico y que entonces, bueno, pues puede tener riesgos. Si tú de alguna forma le matas al parásito a través de la congelación previa, luego se puede de forma más tranquila someterla a ese otro tratamiento que no es térmico. Pero directamente sería muy arriesgado.
Sí, una última pregunta, Arantxa. Ahora se habla mucho también de quitar las vísceras al animal ya cuando están en alta mar, es decir, cuando las larvas aún están en las vísceras y no han pasado al músculo. ¿Esto lo están haciendo ya los arrantzales vascos? ¿Quitar las vísceras cuanto antes para que no llegue más?
Se está trabajando mucho en no solo en eliminar las vísceras, sino incluso en que no se echen al mar como se hacía antes, pues porque al final vuelve otra vez a la cadena, ¿no? Pero bueno, pues se está haciendo mucho trabajo por traer nuevamente a puerto todo lo que son los restos y vísceras y hacer un tratamiento especial. Eso es difícil de garantizar todavía porque, bueno, todavía hace falta, bueno, mejorar y garantizar también todos los sistemas que luego en el puerto tiene que haber para la recogida de todo ese material y su tratamiento posterior para reutilizarlo, pues muchas veces se reutiliza todas las vísceras para piensos o para otro tipo de alimentos o subproductos, ¿no? Pero bueno, se está trabajando porque al final tampoco hacemos nada con eviscerar y tirar al mar, claro, y tampoco hacemos nada con eviscerar si luego no se hacen tratamientos adecuados. Pero sí que es verdad que cada vez más se está tratando de eliminar toda la posibilidades de que esos parásitos se mantengan, vamos a decir, dentro del ciclo biológico, ¿no? Y que vuelvan a aparecer en algún otro sitio.
Bueno, y fórmulas muy amplias, como ya vemos, que se están utilizando para tratar de evitar que aparezcan en nuestra vida, sobre todo en forma de alergias serias. Hoy hemos charlado de todo esto con Arantxa Madariaga, que nos ha dado interesantes consejos y una visión muy interesante, y es la directora de ELICA, la Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria. Es que recasco, Arantxa.
Bye, soy.
Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego.